Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. El candidato del centro derecha francés, el conservador François Fillon, asegura que es víctima de una operación para desacreditarle.
A pesar de eso, dice, se encuentra sereno y con confianza de cara a la investigación que afecta tanto a él como a su mujer. Según varios medios franceses, la esposa del candidato cobró 500.000 euros de un empleo ficticio.
El Vaticano critica el veto migratorio de Donald Trump a ciudadanos de 7 países musulmanes.
En el diario El Observatore Romano se publica hoy un artículo bajo el titular El cierre no es progreso. Subrayan que esta política va a privar al país de recursos muy importantes, pues su potencial económico es en parte gracias al trabajo de millones de inmigrantes.
El Museo del Prado comienza los trámites para elegir nuevo director.
Se inicia con la constitución de una comisión que propondrá al candidato que debe refrendar el ministro de Cultura. El nuevo director va a sustituir a Miguel Zugaza, que deja su cargo para dirigir el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
El tiempo, mañana llega un nuevo temporal a España.
Y que nos va a acompañar hasta el próximo domingo. Entra por el noroeste y dejará vientos fuertes y lluvias abundantes que se notarán sobre todo en Galicia y Castilla y León. Las temperaturas bajan especialmente en el interior.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, Miquel Buesa, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
José Ramón Pina, Arboledas, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué te ríes?
Porque estaba acordándome de la UCD.
De la UCD, sí. Haces bien en acordarte.
Siempre nos quedará.
Sí, sí. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, la crónica económica de la jornada.
Es un día de datos, Juan Pablo. Por encima de todo tenemos el del IPC, que se ha disparado en enero hasta el 3% por la subida de la electricidad y de los carburantes. El gobierno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que es un alza puntual, pero ya ha anunciado medidas.
En los próximos días aprobaremos el decreto de desindexación para que efectivamente estos repuntes que se producen puntualmente en la inflación no afecten a la competitividad de la economía española.
El gobierno recupera la ley de desindexación, desligará el alza del IPC de los precios públicos para no dañar la economía, para protegerla. Luego analizamos el dato y cómo puede afectar a la negociación colectiva. Otra cifra es la del déficit. Falta el mes clave, diciembre, pero de momento todo indica que España cumplirá el objetivo marcado por Bruselas en 2016. Hasta noviembre el agujero alcanzaba, sin contar los ayuntamientos, el 3,3% del PIB. Recuerdo que el objetivo es del 4,6%. En cuanto a los presupuestos, no hay novedades. Lo más llamativo es la versión que dan unos y otros. El PP, Rafael Hernando, dice que se negocia con el PSOE. El socialista Antonio Hernando lo niega.
Hay conversaciones, sin duda alguna. Y
conversaciones en general las ha habido en relación con los reales decretos, pero sobre presupuestos no las ha habido. Ya le digo que previsiblemente no las va a haber.
En fin, desde luego todo indica que no habrá presupuestos de 2017. Hablaba, por cierto, el portavoz socialista en el Congreso de conversaciones sobre los reales decretos que se han convalidado esta tarde. El del bono social, el de la garantía juvenil, el de las cláusulas suelo. Luego contamos además los cambios que prepara el gobierno en la ley hipotecaria para acabar con los abusos del sector financiero. Un par de cosas más. Hay polémica con un nombramiento, el de otro político del Partido Popular, el exdirector general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, como consejero independiente de Red Eléctrica de España. Lo ha valorado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Colocar a gente en una empresa participada públicamente como Red Eléctrica, pues nos parece un dedazo en toda regla, ¿no? Con todos los respetos para el señor de Mesa, pero es evidente que la trayectoria política de alguien, uno puede criticarlo o no, pero cuando se acaba de la política, pues no pasa nada. A lo mejor hay que buscarse el trabajo sin que el gobierno te coloque en ningún sitio.
Y en la bolsa el IBEX 35 se ha dejado un 0,4% en enero por la incertidumbre que genera Trump, por el inicio en el Parlamento británico del debate sobre el Brexit. Una consultora, Ernst & Young, nos ha contado este martes que España es el tercer país mejor situado para atraer inversiones de Reino Unido cuando salga de la Unión Europea.
La sonrisa a medias de Pin nos ha cambiado el guión, Joaquín, porque cuando has contado lo de Arsenio Fernández de Mesa, Ha hecho un ruidito pin.
Con lo de Independiente.
Con lo de Independiente. Ah, vale, correcto. Independiente. Porque esta mañana he presentado un informe sobre sí. los IBEX 35
y las juntas de accionistas.
Juntas de accionistas, y ahí se habla mucho de los independientes. Claro, que es un debate enorme que ha habido siempre. ¿Es independiente aquel que nombra el propio presidente? Que caen verdes,
además. Bueno, pues a la luz de, como hemos visto, algunos consejos de administración avalando decisiones completamente disparatadas, como ocurrió en las cajas de ahorros.
Sí.
Pues la independencia...
No fuera muy independiente.
Bueno, es que la independencia era en las cajas de ahorros era todavía más grave, porque como era del ningún, lo que es del común es del ningún.
Pero Red Eléctrica es una empresa
española
que tiene participación en el Estado, una participación notable.
Sí. No, y además que cotiza, si mal está en
el... Cotiza en el IBEX 35.
O sea que...
Es una empresa pública.
Pública sería... Hombre, a lo mejor...
Sí, de José Folgado.
Como señor de Mesa, Fernández de Mesa, era un experto en temas de seguridad, claro, las líneas de alta tensión pues necesitan ser seguras para que no se...
Sobre todo para que nadie se cuelgue de ellas y se electrocute, ¿no?
El consejo de Red Eléctrica siempre ha generado polémica.
Porque tiene una magnífica remuneración.
Con el marido de María Dolores de Cospedal, que al final tuvo que renunciar al cargo.
Sí.
Bueno, pero vamos a ver, Red Eléctrica es una empresa pública que se crea...
Semipública, ¿no?
No. Pública. Inicialmente bueno, es una empresa pública que se crea cuando se nacionaliza la red de alta tensión, que hasta entonces había estado gestionada por UNESA, que es la patronal del sector eléctrico. Y luego pues se privatizó en parte, de manera que ahora la mayor parte del capital es privado, pero es verdad que el Estado ha nombrado al presidente de esa empresa y a varios consejeros siempre. Aunque es verdad que el presidente de la empresa, que también es del PP...
Sí, José Folgado.
No últimamente, pero hará un año o dos años, declaró que como quería subirse el sueldo a él y a los demás consejeros, y le dijeron que el Ministerio de Economía le dijo, hombre, esto no es de recibo en esta situación de crisis y tal, dijo, hombre, pero es que esto es una empresa de capital privado.
Claro.
Lo cual, claro, es estupendo, ¿no? Eres privado para lo que te interesa y público para que nadie te eche.
Claro, tiene, por así decirlo, la acción de oro, ¿no?
Sí.
Es decir,
tiene más de una acción el Estado ahí.
No, pero digo, la acción de oro significa...
Te quito y te pongo yo.
Te quito y te pongo yo, exactamente. Ese es el oro.
Pues vamos a ver, porque si este nombramiento está hecho ya, o por lo menos una propuesta...
No, habrá sido un nombramiento del propio Consejo de Administración. Claro, o sea, que los Consejos de Administración se utiliza el sistema de cooptación.
No el dedazo, como dice Rivera.
Es que el dedazo...
Es algo parecido.
Es algo parecido, sí. Pero significa cooptación es que, claro, cuando queda vacante un puesto en un consejo de administración, normalmente, pues hay dos caminos. Uno que me parece que utilizó Bankia con Goyri Gonzarri, que es coger a un headhunter, un señor de estos que buscan directivos, y decirle, oiga, búsqueme gente
que se adapte al puesto
y que sean personas que yo pueda... creer que me van a ofrecer consejos buenos y bien fundamentados. O el otro, que es decir, tengo un amigo que es amigo mío y soy el presidente, ¿qué os parece? Y entonces todos dicen, sí, pues bueno, esta es la cooptación. Y entonces, bueno...
¿Tú eres consejero de alguna empresa, Pim?
Yo soy consejero, pero de empresas pequeñitas.
¿De independiente o dependiente?
No, yo soy dependiente siempre. No, vamos a ver, a veces me han elegido no por nada, sino en mi calidad de profesor, o sea que es...
Es que es tu calidad fundamental.
Que es mi calidad, y entonces yo lo que hago es doy consejos, pero me gusta mucho más que ser miembro del consejo de administración, ser del consejo asesor.
Amigo.
Porque el consejo de administración, la gente no se da cuenta.
Pero la remuneración es la misma.
Bueno, procuramos que sea parecida.
Ibas a decir, porque la gente prefiere...
Porque la gente cree que ser miembro del Consejo de Administración es una cosa muy buena, pero tiene una gran cantidad, digamos, de responsabilidades enormes.
Por supuesto, claro.
Incluso penales.
Las decisiones que toma el Consejo son responsables todos sus miembros.
Penales, o sea, que tampoco es que el señor de Mesa no vaya a tener responsabilidades, los va a tener, o sea
bueno,
que...
Bueno, lo que dice Red Eléctrica, para justificar el nombramiento, Miquel, es que es por razones de seguridad, sus...
Claro, justo lo he dicho yo,
Consejería de Seguridad Integral.
Claro, yo sabía.
Por su experiencia, dice que el nuevo consejero reúne un perfil idóneo para sustituir al que estaba antes, que era otro político del PP, Agustín Conde, que fue alcalde de Toledo.
Y que ahora está con Mariano.
El Estado tiene una participación del 20% en Red Eléctrica y Fernández de Mesa va a cobrar 175.000 euros.
Pero vamos a ver, el anterior consejero,
yo os doy los datos,
también era experto en seguridad. No.
Según Red Eléctrica, sí.
También. Ya lo. No,
o sea, claro, todo alcalde tiene que ser experto en seguridad. Tiene a sus órdenes unos policías municipales.
Agustín Conde fue en su día secretario de Estado de Defensa.
¿De Defensa, por eso? ¿De seguridad?
O sea, los alcaldes son expertos en echar sonrisas a los ciudadanos, ¿eh? Para que les voten. Y punto. Y ahí se acabó.
Mira, yo te digo una cosa. No hay alcalde más contento, y eso lo tengo yo, evidencia empírica, que aquel que pasa lista a un cuerpo uniformado y si es con banda de música, ya es la leche.
Lo que no sé si es atractivo en este día es con hablar de los precios, porque vuelve la inflación, como hemos apuntado en el código PIN a las 7. El IPC ya apuntaba una clara subida en los últimos meses, pero en enero, Joaquín, se ha disparado hasta el 3%.
Hasta el 3%. En agosto estaba en negativo, situación que vino muy bien a la recuperación económica, pero desde entonces no ha hecho más que subir. En 5 meses ha escalado hasta ese 3%, que es un nivel que no se veía desde octubre de 2012. Solo en enero el IPC se ha incrementado casi 1.5 puntos de golpe por el repunte del precio de la electricidad, se ha duplicado respecto a hace un año, y por los carburantes. ¿Qué ha dicho el gobierno? Ha hablado el ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoce que la cifra no es positiva, el diferencial con Europa se amplía, esto es importante, pero cree que el alza es coyuntural.
Que creo que también es un efecto que va a durar unos meses y que veremos cómo a partir del segundo trimestre la inflación vuelve otra vez a converger hacia la subyacente. La subyacente se mantiene en el 1%.
La inflación subyacente es la que excluye la energía y los alimentos frescos, que son los elementos más volátiles. A pesar de que Guindos cree que el alza es puntual, se van a tomar medidas. En los próximos días, por ejemplo, el gobierno, lo hemos escuchado antes, va a recuperar el decreto de desindexación para desvincular la subida del IPC de los precios de los servicios públicos. Además, para que la inflación no dañe a la economía, a nuestra competitividad, el ministro ha pedido que el alza de la inflación no se traslade a los salarios.
El gobierno lo que indica es que ante una subida temporal lo importante es no incorporar una subida temporal, una subida puntual de la inflación a lo que es los efectos de segunda ronda, ¿no? Porque eso sería un error y afectaría a la competitividad de la economía española, ¿no?
Hay que mantener, por tanto, según Guindos, la moderación salarial. Mensaje a los sindicatos que, lógicamente, van a aprovechar esa subida del IPC para presionar en la negociación colectiva. Basta escuchar al líder de la UGT, a Pepe Álvarez.
Nuestra posición en relación con la negociación colectiva, lejos de ser exagerada, es una necesidad imperiosa.
Los sindicatos temen que los salarios pierdan poder adquisitivo, también las pensiones, que subirán este año un 0,25%. Veremos qué pasa en los próximos meses, cuál es la evolución del IPC.
¿Cómo entendemos los que no sabemos nada de economía, profesor Huesa, qué es esto de la desindexación?
Bueno, es evitar que las subidas de precios públicos tengan que ver con la inflación pasada.
Desvincularlas.
Y esto además me parece muy correcto, porque lo fundamental no es que los servicios, vamos, que las tasas que se cobran por los servicios sean mayores o menores, sino que la productividad de esos servicios vaya mejorando a lo largo del tiempo. Y claro, con la indexación, que era lo que antes de la crisis era lo que se hacía. ¿Había subido el IPC el 4%? Pues los autobuses el 4%, los taxis el 4% y todo el 4%, ¿no? Y no, eso no tiene por qué ser así. Lo que hay que exigir a los que gestionan los servicios públicos es que en una situación de elevación de costes mejoren su productividad. Y las ganancias de productividad que se pueden obtener en el sector público son enormes, tanto en las administraciones como en la enseñanza, en los hospitales, en cualquier tipo de servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Son muy grandes, sí. Y entonces hay que explorar ese camino. Y si hay un decreto que impide trasladar a precios la inflación, pues efectivamente los gestores tendrán que verse obligados a mejorar su eficiencia, a mejorar su productividad.
Pero yo, de todas formas, fíjate, esto es lo que pasó de hecho, en los pactos de la Moncloa, que son tan famosos, lo que se hizo precisamente en los pactos de la Moncloa es evitar que los salarios subieran de acuerdo con la inflación histórica, que es lo que pretende hacer ahora también el sindicato. Sí. Porque eso produce lo que llamamos la espiral salarios-precios. Si la inflación ha sido el 2%, los sindicatos dicen, oiga, súmame el 2% histórico más un 1%, porque como habrá aumento de productividad no se va a llevar usted toda. Claro, por lo tanto, súmame el 3%. Y entonces el empresario al año siguiente dice, me ha subido los salarios el 3%. Pues yo voy a subir el 3 más un poco más, el 4. Y entonces llegan los sindicatos y dicen, oiga, ha subido el 4 más un poco de el 6. Y así se produce una espiral absolutamente perversa que acaba haciendo que la economía del país no sea rentable, no sea competitiva con otros países. Y lo hemos conseguido durante los últimos años, con la moderación salarial, etcétera. Bien es cierto que a lo mejor ha sido excesiva, pero si nosotros ahora nos tiramos otra vez a una carrera de inflación-precios, pues vamos de calle. O sea, yo creo que bueno, solamente es en el sector público. Tienen que pensar también los sindicatos en el sector privado. Porque si no, lo que puede ocurrir es que efectivamente suban los salarios, pero como no se venda al exterior, pues claro, lo que no habrá será puestos de trabajo.
Pierdes competitividad
y desaparece el puesto de trabajo.
Y efectivamente,
o sea, que es que hay que ser más sensato en estos temas. Ahora, generales. Eso no quiere decir
Nos habíamos acostumbrado a no tener esto.
Pero eso no quiere decir que una determinada empresa, una en particular, que a lo mejor ha mejorado mucho su productividad, sí puede subir los salarios.
Sí, sí, claro.
Ahora, lo que es absurdo es que las suban todas, porque si las suben todas, las que no han tenido más productividad, pues tendrán que cerrar. Y ese es el tema. Por eso es tan importante que no se vuelva a repetir la jerarquía de convenios, que los convenios sectoriales no obliguen a las empresas en particular, que es lo que ahora quieren romper en la reforma
laboral. Sí, eso es la parte de la reforma.
Que es lo que quieren romper. Todo lo demás les trae sin cuidado.
Porque les ha quitado poder a los sindicatos.
Exactamente.
Claro. De todos modos, hay que decir que la inflación, aunque haya sido el último mes del 3%, con respecto a enero del año anterior, en el que bajaron los precios que ahora han subido, porque ahora lo que ha ocurrido este mes de enero es que ha hecho mucho frío. Y entonces, como consecuencia del frío, pues se ha consumido más energía eléctrica y para producirla ha habido que recurrir a las centrales de ciclo combinado que tienen costes de producción muy altos. Y esto, pero no solo la electricidad ha subido, las berenjenas, los calabacines, etcétera, han subido
una barbaridad,
mucho más que la energía eléctrica. Mucho.
Y eso que ha habido rebajas, que ahí ha compensado algo, rebajas.
Ha habido alguna rebaja, pero en los momentos de mayor subida, pues efectivamente han subido mucho más, porque las cosechas se han helado y entonces pues se ha retirado. Esa producción no ha entrado en el mercado.
Y todo esto teniendo en cuenta que el riego monetario que ha hecho el señor Draghi, de momento está, digamos,
empantanado
en algunos sitios, pero que el día que eso salga a la superficie y empiece a haber más circulación monetaria, pues evidentemente esto, el riesgo de inflación en Europa está ahí.
Exacto.
Y entonces, ¿qué tendrá que hacer el señor Draghi?
Subir
los tipos de interés.
¿Y eso qué significa?
Pues significa que el Euribor, eso que la gente calcula cuando tiene una hipoteca,
que hoy ha bajado también,
que hoy ha bajado, pero que subirá. Entonces resultará que no solamente pagarás más la luz, sino que pagarás más la luz.
Hoy lo ha dicho Guindos en la comparecencia en el Congreso. Lo que más le preocupa, el principal riesgo ahora para la economía española, es una subida de los tipos de interés. Claro, porque lo notaríamos, el impacto sería rápido. Sería
malo.
Y el Estado también.
Que es muy vulnerable, ha insistido una y otra vez.
Entre otras cosas, eso supondría que el servicio de la deuda pública, que es un montón de dinero, pues aumentaría y que la dificultad para tener el déficit público en el 3,1 de este año aumentaría todavía más.
Bueno, pero además Guindos,
y es que el no haber tenido inflación ha impulsado mucho la recuperación económica en los últimos meses.
Bueno, pero eso sí que es verdad que es un mérito, entre otras cosas, del señor Draghi.
Es un mérito del señor Draghi.
Sí, pero al final te estalla.
Pero al final te puede estallar. O sea, hay que ver cómo una vez. Yo siempre les digo a los directivos de las empresas que el directivo no se le paga para que no meta la pata. Si hace algo, siempre mete la pata. Se le paga para que la saque adecuadamente una vez metida. Y por tanto, al señor Draghi hay que decir, oiga, usted ha hecho una cosa que a lo mejor es necesaria, pero es una metedura de pata. Ahora a ver cómo la saca sin que haya demasiados destrozos.
No, de todos modos, vamos a ver, el riesgo inflacionario es claro y por tanto el de que se eleven los tipos de interés también. Ya ha ocurrido en Estados Unidos.
Uh-huh. Ya antes o después vendrán aquí,
y
claro.
Esto se trasladará a Europa con toda seguridad. Y además estamos viendo cómo algunas materias primas están subiendo de precios, etcétera, y todo esto va a impulsar un cierto nivel de inflación. Hay que decir que, a pesar de este dato de hoy, si tomamos el acumulado de un año, la inflación está en el 0,9%, que, en fin, es una cifra bastante moderada y asumible.
Sí, pero el problema no es ese, el problema es cuál es la expectativa.
Bueno, ya,
pero porque la inflación
la
también...
Es que España es siempre que ha tenido problemas con la inflación, ¿no? Porque entonces no se van a helar los calabacines ni hacer falta tanta energía
eléctrica.
Sí,
pero cuando la gente espera que va a haber inflación, pide aumento salarial, porque va a haber inflación, intenta que su piso, si lo tiene que vender, sea más caro porque va a haber inflación, etcétera. O sea, es que esto es un
problema. Y también, Miquel, una cosa. La ola de frío también ha sido, en el resto de Europa, quizá más grave que en España. Sí. Y ahí los precios han subido, pero no tanto como en España.
Es sí,
más,
bueno, pero...
El diferencial que tiene España con respecto a la zona euro en precios ha aumentado esa brecha. Bueno, y eso es malo para la competitividad de la economía española.
Es que en el caso de la energía...
Vamos peor.
En otros países de Europa se produce energía con unas tecnologías distintas que las nuestras. Y nosotros hemos tenido que recurrir a los procedimientos más caros. Y este es el problema. Porque además, como no soplaba el viento, pues la energía eólica que entra a precio cero en la oferta, pues no ha entrado, o ha entrado insuficiente.
Y además, como también Francia necesitaba energía por el tema, pues no nos ha vendido energía más barata.
Exacto. Y además nosotros hemos exportado a Francia, con lo cual ha aumentado el volumen de producción y a costes marginales más elevados. Entonces, pues efectivamente, se han juntado toda una serie de circunstancias que han dado lugar a este repunte inflacionista. Pero cabe esperar que las cosas se corrijan.
Se corrijan.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que se corrige esto, que es puntual. Lo que no se va a corregir es el miedo a que explote la masa monetaria y entonces tengamos que subida de tipos de interés seguro.
Sí, pero eso tardará todavía medio año.
Medio año está aquí, se nos ha ido enero.
Pero
a toda velocidad.
Prepararse para eso.
Además de la inflación, el ministro de Guindos ha avanzado las claves de la futura ley hipotecaria. Cambios que llegan, Joaquín, después de las últimas sentencias contra los abusos, dicen los jueces de la banca.
Con la nueva ley hipotecaria que prepara el gobierno, el banco deberá avisarle en una ficha tipo estándar de las cláusulas sensibles que incluye el contrato. No solo los suelos, también los gastos previos, las amortizaciones anticipadas, las multidivisa, por ejemplo. Además, se reforzará el control de los notarios, que han sido muy cuestionados en esta historia, para comprobar que trasladan esa información. Al cliente, ¿qué se le va a exigir? Que firme de su puño y letra, ya está pasando de hecho, que entiende todo y que lo acepta, según avanza el ministro Luis de Guindos.
El consumidor deberá realizar una expresión manuscrita en la que declare que acepta y comprende el contenido de dicha ficha estandarizada y del clausulado del contrato.
Expresión manuscrita es firmar. El titular de Economía dice que lo que se busca con la reforma de la ley hipotecaria es acabar con la opacidad, proteger al consumidor y evitar errores del pasado.
Queremos evitar dudas sobre la posible opacidad de las cláusulas y reforzar que el consumidor tenga pleno conocimiento de las implicaciones económicas y jurídicas que tiene el contrato que está firmando. La generación de confianza y seguridad en el mercado hipotecario es fundamental para evitar restricciones de crédito motivadas por esta problemática y no repetir errores del pasado.
Guindos ha pedido la colaboración del resto de partidos para sacar adelante esa reforma. Esta norma se une al decreto sobre las cláusulas suelo que ha sido convalidado esta tarde en el Congreso. Los jueces han reclamado una reforma legislativa profunda, un pacto de Estado por la transparencia y contra los abusos que dicen está haciendo la banca.
¿Esta reforma acaba con todo lo que dicen que ha pasado?
No. Esta reforma no sirve para nada. Porque claro, tú dices, ¿ha entendido usted esto? No lo he entendido, pues no tiene usted hipoteca y se ha acabado. Esto va a funcionar así. Vamos a ver. La ley de defensa de los consumidores que se aprobó cuando Ernest Lluch era ministro de Sanidad y Consumo, establecía que la administración podría intervenir sobre las cláusulas tipo de carácter abusivo que estén en los contratos. Y, por tanto, ahí tiene la administración una base para coger y decir Bueno, mire, usted, esta cláusula es abusiva, usted no la puede poner en los contratos de la electricidad, de los teléfonos y también de la banca. Es verdad que esta ley de defensa de los consumidores nunca se aplicó al sector bancario, porque se suponía que el Banco de España preservaba el interés de los consumidores, cosa que jamás ha hecho, jamás ha hecho, ¿eh? Y por tanto, pues todo esto no ha servido para nada. Y si el planteamiento de esta nueva ley es ese, tampoco servirá para nada. Pues si todos tenemos experiencia de ir al banco, porque a todos nos han llamado los bancos para hacernos un test, ¿eh? A ver qué tipo de cliente...
El perfil, si es conservador...
Y al final te dan un papel, lo firmas y dices, ah, bueno, pues estupendo. Tengo una cuenta, un fondo de inversión, un no sé qué, o lo que sea, ¿eh? Y entonces... Eso sí, te mandan a final de año un informe donde te dicen, pues mire, lo que usted tiene no se ajusta a su perfil, o sí se ajusta a su perfil. Y tú dices, mire, déjeme usted en paz, porque yo... Pero claro, realmente hubiera abusos, sí, esos abusos hay que corregirlos en otra vía completamente distinta.
Pero vamos a ver, yo he leído un artículo, me parece que de Ramón Pérez Maura, que viene esta noche.
Un ratito.
Un ratito. Que dice no sé si lo habéis leído, es muy interesante, porque él dice, vamos a ver, yo soy una persona que cuando firmo un contrato quiero cumplirlo. Y por tanto, tengo una hipoteca, me parece que dice así, pero no me recuerdo muy bien. Tengo una hipoteca que tiene cláusula de suelo y la voy a cumplir. No voy a reclamar, porque yo cuando firmé esa hipoteca vi que tenía cláusula de suelo. Perfectamente. Dice, ahora, si vamos a ver las cosas indescifrables de los contratos, ¿por qué no se leen el recibo de la luz? Dice, porque eso sí que es indescifrable para el ciudadano.
Es que Ramón Pérez Maura es de letras. Se entiende perfecto.
Hay que ponerse.
Lo malo
es tener un ministro innombrable, porque tiene un ministerio tan enrevesado de títulos que es innombrable, que se llama Álvaro Nadal, que va por ahí predicando que el recibo de la luz es incomprensible. Y luego llega al Congreso y dice, ¿lo va a cambiar usted el recibo? No. ¿Qué anda diciendo usted, alarmando al público?
Pero
es absurdo.
Lo que sí que es verdad es que...
Ramón tiene razón.
Ramón Pérez Maura, lo que sí es verdad que es lo siguiente, vamos a ver. Es verdad que ha habido mucha gente que no se ha enterado de lo que ha firmado, pero también es verdad que ha habido muchísima gente que sí sabía lo que había firmado.
Sí, claro.
Y ahora lo que van a hacer es, por así decirlo, cobrar justos por pecadores. No pagar justos, sino cobrar justos por pecadores. Habrá gente que sí sabía que tenía una cláusula suelo y estaba de acuerdo,
sí,
y va a reclamar.
Y tuvo unas mejores condiciones, bueno, por eso.
Y por eso, y va a reclamar. Pero hecho, a mí, por ejemplo, Bankia, me parece que ha sacado una...
Sí, ha dicho,
ha dicho que lo va a devolver.
Va a devolverlo a todo el mundo sin preguntar. Vamos,
con los intereses calculados.
Sí, exactamente. Porque lo pagas tú, Miquel.
Sí, claro, evidentemente. Eso está claro.
Banco público.
Pero lo paga, los accionistas de Bankia.
Eres
accionista de Bankia.
La acción de Bankia va a tener un efecto de demostración sobre el resto del sector bancario. Así que el resto de los bancos ya pueden empezar a echar los cálculos.
¿Por qué lo dices? ¿Porque va a subir Bankia en la bolsa por eso?
No, porque no van a tener más remedio que,
si
que seguir.
De otro banco y dices, oye, joder, esto es de Bankia. Que están
por un efecto reputacional.
Y yo creo que está bien. Está bien porque ellos saben cuál es el argumento, me imagino, porque yo no... El argumento de ellos es, oiga, ¿qué nos ha pasado con la oferta pública de acciones? Porque al final
hemos perdido
los pleitos, pues para eso damos el dinero de entrada y no tenemos que ir al juzgado y nos ahorramos las costas.
Claro.
Ahí el problema va a ser de toda una serie de bufetes de abogados que en estos momentos...
Sí, que se van a ir a la ruina.
Bueno, no sé si a la ruina, pero que tenían que buen negocio.
Tampoco nos va a importar.
Bueno, no sé. Yo sí, yo creo. Los abogados siempre me han causado muy buena... feeling, que dicen los abogados.
Cuando oigo estos anuncios de abogados que lo que hacen es inquietar a todo el mundo y tal, me parecen nefastos, francamente.
¿Un negocio?
Bueno, ya es un negocio, joder. Pero,
a mí me parece muy bien lo que ha hecho Bankia. Me parece mucho bien lo que ha hecho Bankia y me parece muy bien que los profesionales de la ley
la ejerzan. La ley y la profesionalidad.
Ahora, a continuación, supongo yo que Bankia va a redactar unos contratos impecables cuyo resultado final será que las hipotecas serán más caras.
Eso seguro, pero no por Bankia, será por toda la banca. Por no, sí.
Claro, se va a poner muy difícil que den un préstamo hipotecario.
Claro. Bueno, va a ser,
esa es la consecuencia.
Bueno, vamos a volver claramente a las cláusulas, a los tipos fijos.
Claro, sí.
Que eran los que había cuando yo me hipotequé hace la tira de años. Y entonces, pues
ahora mismo ya estar en un 60-40%, pero es bastante probable que ahora
el tipo fijo es variable.
Sí, y fíjate que efectivamente la subida de tipos de interés puede ser mala a la economía general, pero no para la banca.
No, porque
es un negocio.
Porque sube el precio y disminuye la demanda. Claro, es que esto es así. Esto, ni para los vendedores de pisos, ni para todo esto. Bueno.
A ver, Joaquín, la prensa económica de mañana.
Se habla de este asunto. Veo, por ejemplo, en las páginas de economía de ABC que los clientes firmarán de su puño y letra que entienden las cláusulas hipotecarias.
¿Lo ha entendido usted?
Aquí al ministro Guindos.
¿Lo ha entendido usted? Firme.
Firme, sí.
Lo he entendido.
Sí, para que luego, dentro de 2 o 3 años, no me lleve usted a donde no me tiene que llevar.
Eso es. Bueno.
Muchos
no, van a poner he entendido lo que he firmado.
Claro.
Porque si no, luego tenemos
pero
un problema.
Haciendo, ¿eh?
Lo que pasa cuando tú...
Pero si hasta ahora firmaban.
Pero ahora dicen que no lo entendían.
Pero mira, tú cuando entras en una página web para suscribirte a algo, tal, hay una ventanita donde aparecen 3 líneas, pero una barra al lado enorme, porque eso es un texto muy largo, que dice, estas son nuestras condiciones y tal. Y abajo
firme
hay una casillita que si pinchas, aceptas eso. Sí. ¿Qué hacemos todos? Aceptar sin mirarlo, porque claro, mirar todo eso es casi imposible.
Bueno, así luego le pasa a personas que reciben cosas a través de Internet. O sea que hay que leérselo todo.
Ya,
y si no tener un abogado en la familia, que se lo lea.
Bueno, pero lo que hay que hacer es tener...
Mi hermano es abogado.
Gratis.
Yo necesito también darle comer a mi hermano.
Pero le pagas.
Hombre, le pago en cariños. Emilio, en cariños.
Bueno, sobre el IPC, es el tema que manda mañana. En las páginas de economía de ABC, la inflación abre su mayor brecha con la zona euro desde 2008 al subir un 3% en enero. Dice 5 días, la energía desboca la inflación, expansión, la inflación sube al 3% por la luz y por el petróleo. Y luego del Economista, un asunto que sé que os gusta, aunque no tenéis mucho tiempo para comentarlo, lo de la jornada de 35 horas, dice este diario El Economista, que cuesta 3.000 millones de euros a las autonomías.
El que ha ganado las primarias en Francia, el socialista Amon, propone las 32 horas,
¿eh? Sí. Pues sí, puedes proponer lo que quieras.
Si ya lo hicieron.
Incluso que te manden el salario a casa.
Puede llevar el país a la ruina.
Ha habido uno en Valencia que ha estado 10 años
sin ir
y cobrando. Pero eso no es... De hecho...
Esa es la reducción de jornada absoluta.
Es absoluta. En Francia hubo una reducción de jornada de 35 horas.
Y fracasó.
Otra vez. Es que, claro...
Vamos a ver, la reducción de la jornada lo que hace es elevar el coste
del trabajo,
de la hora de trabajo.
Claro.
Y si se eleva el coste de la hora de trabajo, pasa lo mismo que si se eleva el coste de los calabacines, como ha pasado el último mes.
Que todo es más caro.
Que disminuye la demanda.
Claro.
Es así de claro. Sí. Y por tanto habrá menos empleo.
Entre eso y la subida del salario mínimo interprofesional y la pedida de los sindicatos que quieren un 2% de subida salarial.
Uy, un 2.
Y
un 3.
Un 3.
Pues, si les dan un 4.
Claro. Me parece a mí que con todo esto nos estamos cargando la gallina de los huevos, no digo de oro, pero sí, por lo menos, comibles.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna. Ay. Adiós, Miquel Buesa.
Buenas noches.
Adiós, profesor.
Me voy a tomar una buena tortilla.
Adiós, Pinero Boledas. Vete mucho, adiós. Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
A ver, viene gente ahora como Petón y Redondo a contar historias. Un momento, por favor.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles,
¿todo preparado?
La Copa en COPE.
La Copa en COPE.
Llegan
COPE.
Las semifinales de la Copa del Rey.
¡Arrojo vivo!
Desde las 8:30.
El partido,
la emoción del Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona. Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
Atentos a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y a...
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto, y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real. De tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y Comobici, seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Y el cheque carburante, y el jersey, y el libro...
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate. Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia en la Linterna, con Javier Redondo. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martino Tim Petón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Qué tal, Petón? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muy bien. Estoy bien. ¿Qué tal vosotros?
Estupendamente. Viajando a Rusia para conmemorar el centenario de la Revolución Soviética, mirarla y analizarla con los agudísimos ojos de dos observadores de excepción, el periodista Manuel Chávez Nogales y el profesor Fernando de los Ríos. De entre todos los viajeros españoles a Moscú, ambos aportaron visiones muy novedosas, incluso a contracorriente. A ver, ¿por quién empezamos? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, empezamos hombre, por Chávez, ¿no?
No,
tú dices por el otro.
Hombre, pero no por llevarte a la contraria. Como
no, no.
Sí, sino porque...
Porque ninguno es aragonés, aquí no nos
no,
van
no,
a...
No, sino porque Fernando de los Ríos... un poco enlazado con su tío Giner de los Ríos, con la institución Libre Enseñanza, nos da esa imagen venerable. Luego, Chávez Nogales es la periodística, pero si tenemos que asentarnos sobre un pilar muy trabado jurídicamente, filosóficamente, ese es Fernando de los Ríos.
¿Por qué viaja a Rusia? A ver.
A ver, viaja a Rusia este Fernando de los Ríos porque él, como ha introducido bien Petón, él es un socialista y no es un socialista al uso. Él es un socialista de la corriente liberal, humanista, reformista, es decir, no está en el marxismo porque se ha educado intelectualmente junto a Giner de los Ríos y en la institución Libre de Enseñanza. Entonces, su socialismo es reformista. Él viaja en 1920 porque quiere ver cómo es la reforma agraria y cómo se solventa la crisis de subsistencias durante la guerra. Él está muy preocupado, cree que la vertiente realmente reformista del socialismo humanista tiene que ser una verdadera reforma agraria, una reforma de la propiedad, sin abjurar de la propiedad privada, y viaja allí a ver qué está pasando. Pero lo cierto es que hace primero un libro de viajes. Lo primero cuando él viaja en 1920 es un libro de viajes y para ver esto. Esto sí es más de carácter político. Y luego su retorno años más tarde ya también tiene un componente, una connotación marcadamente política.
No hay que olvidar que él, como definición, es un krausista. Eso merecería varios programas, pero todos lo son en el origen de la institución Libre de Enseñanza. Bueno, entre otras cosas, eran partidarios de la democracia orgánica, no como la entendió el general unos años después aquí en España, sino directamente ligada a las unidades naturales de convivencia, es decir, casi asambleas superpuestas desde los círculos más próximos, los laborales, los familiares, los municipales, estas historias. Y él quiere ver en la Unión Soviética si eso se está dando, si verdaderamente existe esa presencia de las unidades integrales, de las asambleas en las decisiones colectivas. Ahí es donde empieza su decepción.
Exactamente, porque él, como dice Petón, con ese origen del krausismo, él cree en la política como práctica y pedagogía. Entonces, bueno, la parte práctica, por eso duda, hay un momento en que él duda si militar en el Partido Socialista o en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez. Finalmente le tira esa veta social e ingresa en el Partido Socialista y representa esa corriente más reformista o liberal. Dime.
No, hasta el extremo de que si él hubiera venido convencido ciegamente de que la vía soviética era una vía democrática y abierta, yo no tengo ninguna duda, después de leer a Fernando de los Ríos, el Partido Socialista hubiera anulado la presencia del Partido Comunista porque hubieran sido lo mismo.
Sí, pero esto es muy interesante porque, claro, luego tiene voces contestatarias dentro del partido. Por ejemplo, Zuazagoitia le rechina un poco que él venga abjurando de lo que es la Revolución Soviética, porque él conoce también las checas y la policía soviética. Y entonces viene un poco espantado de esto, a pesar de que su segundo informe lo centra en la nueva política económica en los dos primeros planes quinquenales. Él viaja en 1920. En 1926 escribe El sentido humanista del socialismo, que es lo que da verdadero sentido, verdadera dimensión a la intelectualidad de Fernando de los Ríos. Entonces, entre el primer viaje y la segunda edición del libro, que es 1934, ya entre los dos está la pinza, que es El sentido humanista del socialismo, donde él se aparta de lo que es el bolchevismo. Él dice que lo que está construyendo la Unión Soviética no es un Estado social, sino una sociedad al servicio del Estado. Es decir, un Estado absoluto, omnipotente y totalitario. Y eso le escama.
Con eso va a coincidir luego en otro libro interesantísimo que solo citaremos de pasada, 70 días en Rusia, Lo que yo vi, Ángel Pestaña, que viene a coincidir esencialmente en eso. Acepta algunas ventajas, algunos adelantos de la revolución que ahora conmemoramos en su centenario, pero la verdad es que vuelve estremecido, convertido en un crítico, el gran sindicalista revolucionario, padre del trentismo en España, que quiere dar una orientación política a la CNT y la enclava en el Partido Sindicalista, viene horrorizado y coincide esencialmente con lo que Fernando de los Ríos está haciendo. Estará el oyente en su coche hablando. Pero Fernando de los Ríos era, además, un poco el padre de la cultura progresista en España. Es el hombre que ampara bajo sus brazos a Federico García Lorca, por un lado, y a la Barraca, con todas las actividades, cuando era ministro de la cosa, y al mismo tiempo a Iglesias Braje y la expedición aquella. Un día hablamos del triángulo ejemplo, de Leticia, las expediciones de los aviadores españoles más allá. Ese era el espíritu de Fernando de los Ríos.
Y hay un punto también que no olvida él mismo cuando escribe. Dice, yo cuando escribo el sentido humanista del socialismo, después del viaje a la Unión Soviética, ha ganado el Partido Laborista en el Reino Unido. Por primera vez, el Partido Laborista, un partido reformista, no socialista marxista, ha ocupado el poder. Con lo cual, dice, este es el camino. Él ya viene de la Junta de Ampliación de Estudios, de haber estudiado en Alemania, en Francia, en Bélgica. Dice, el camino es el socialismo reformista y no, por lo tanto, el socialismo bolchevique.
Fíjate que en ese momento coincide con lo que pensaba, era corresponsal en el Reino Unido, Ramiro de Maeztu, que luego tendría una evolución distinta, obviamente, a la de Fernando de los Ríos, pero los dos eran simpatizantes del guildismo, la doctrina avanzada, que era la que daba fondo teórico al movimiento laborista. Yo creo que con Fernando, don Fernando
hemos hecho la mitad del viaje.
De las barbas,
la mitad del viaje. La mitad del viaje al centenario de la revolución soviética. La otra mitad la hacemos con Chávez Nogales, con el periodista.
Sí, el periodista, el oficio de contar, como titula su fantástico libro María Isabel Cintas, porque realmente es un narrador, es un contador de historias. Él lo que quiere contar, porque hay varios libros que destina a Rusia, ahora podemos ir viendo cada uno de ellos, pero el de lo que ha quedado del Imperio de los Zares, que es un conjunto de 24, 25 crónicas que publica en Ahora, justo cuando Ahora nace, quiere hacerle sombra desde el progresismo ABC.
Y a blanco y negro, porque tiene su revista.
Y entonces publica esos 24 reportajes con lo que ha quedado el Imperio de los Zares, porque lo que busca es una memoria de exiliados, de derrotados, de perdedoras de la revolución. Y los busca en París, realmente. Ha ido previamente a Rusia, en otro viaje que sobrevuela Europa en avión y entre otros países.
Y en otro libro que dice Viaje en avión.
Exacto, Viaje por Europa en avión. Y entonces, este es un segundo ciclo de reportajes centrado en Rusia, pero lo hace fundamentalmente desde París, donde se entrevista con todos los derrotados de la revolución.
Con los rusos blancos. Y esa evocación es respetuosísima. Ahí sale el talante liberal que estaba por encima, incluso, yo creo, que el de escritor o periodista o narrador, contador de historias, como dice muy bien Javier, porque es verdad, los libros mejores de Chávez Nogales son aquellos en los que tiene mejores historias. Y cuando tiene peores historias o no llega tanto al fondo de ellas, como le pasa en París en la Segunda Guerra Mundial, sus libros son peores. En este caso, fijaos cómo es delicado con el perdedor, que hace un retrato de Lenin, punto menos que devastador, porque viene a decir que lo que pretende lo hace con una imagen muy gráfica, diciendo cómo llega al palacio y cómo con esas botas manchadas de barro pisotea las alfombras limpísimas y esmeradas durante tantos siglos para que llegue ahora el hombre y se aposente en el mismo lugar que ocupaban los zares.
Es que lo que realmente le lleva a ser objeto de críticas a Chávez Nogales es precisamente el retrato demoledor sobre Lenin. Dice que es el primer asesino de la revolución. Y cuando, por ejemplo, el falangista Jiménez Caballero, dice el propagandista, le llama Trapiello, dice, es que todo el mundo, toda la izquierda, hacía romerías a Rusia, ¿no? Pero era para ensalzar los valores de la revolución. Pues Chávez Nogales, en sus viajes a Rusia, habla de los crímenes, dice de crímenes de unos y otros, pero el primer asesino es Lenin. Y además se identifica mucho, a mí es lo que más me ha llamado la atención de lo que queda del Imperio de los Zares, cómo se identifica con Kerensky, porque es pequeño burgués, dice ese pequeño burgués que no quiere manchar sus manos de sangre, se lo reconoce el propio Kerensky en una entrevista, dice yo podía haber ejecutado la sentencia de muerte a Trotsky Lenin, no lo hice, y generé un baño de sangre mayor por no haber acabado con los cabezas del partido bolchevique. Entonces se siente muy identificado.
Bolchevique derrotado socialdemócrata, que luego ha servido como calificativo. Kerensky, Kerensky es aquel que no es capaz de tomar una decisión enérgica frente a los puntales de la izquierda.
Le decía que era caso patético del hombre inteligente cogido por el engranaje de hechos monstruosos. Así define Chávez Nogales a Kerensky. Le dejó realmente cautivado la figura de este pequeño burgués que dice en su casa pobre, en su saloncito desordenado, igual que otro personaje muy atractivo de la revolución en el que se centra, que es Miliukov, que es como el jefe del partido cadete, digamos, los más de la derecha, de la izquierda, los más socialliberales. Y entonces Miliukov también le llama mucho la atención porque dice es otro de los grandes perdedores. Esos hombres que hubieran hecho la revolución de febrero y quedaron sepultados bajo el golpe de octubre. Entonces, en ese año de la revolución...
La burguesía estaba...
Claro, la burguesía,
los jóvenes burgueses eran, estaban allí y formaban parte de ese núcleo de rusos blancos. Pero tenía razón el Jiménez caballerista, Jiménez Caballero, que era de sí mismo como un personaje interesante también como para hablar de él un día. Sí. Jiménez Caballero es el inventor de las vanguardias en España, un tipo que a un lado tenía a Ramiro Ledesma y al otro a Arconada, César Arconada.
Sí, él criticaba la romería, le decía, ahí todo el mundo va de romería.
Pero
ese,
era verdad.
Claro. Sí, claro que era verdad.
En 1928 están en una iglesia de Madrid firmando como testigos de boda Federico García Lorca, Ignacio Sánchez Mejías, los hermanos Arniches, porque se está casando la hermana de los hijos del comediógrafo, los arquitectos.
Bueno, es que Stalin se lo hace muy bien. Bueno, Stalin organiza el comité hispanoeslavo.
Ojo al matojo. Estos señores están firmando como testigos de esa boda Rosario Arniches con José Bergamín. ¿Y qué hace José Bergamín y Rosario Arniches a instancias del primero? Se van a la Unión Soviética de viaje de bodas, que es el colmo, a conocer. Bueno, la verdad es que llevan un tercero como amigo.
¿De viaje de bodas?
Sí, sí, hay uno que
¿qué boda más rara?
Sí, 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 no, es uno que se añade y no hay manera de sacarle de
la expedición.
Que es el poeta José María Hinojosa.
Vale.
Un fenómeno.
Un fenómeno.
José María Hinojosa tenía esa ya verás cómo sí, tenía esas veleidades de progresistas y dice, no, si vais a la Unión Soviética, yo me voy con vosotros. De allí volvió Bergamín diciendo, con los comunistas hasta la muerte, ni un paso más. Y el amigo Hinojosa descendió en San Petersburgo con ellos y tal, vestido de torero. Eso es lo que hizo Hinojosa. Hinojosa, cuando vuelve a España, vuelve decepcionado. Y esa evolución y la relación paterno-filial amantísima que tenía con su padre, que era un diputado agrarista de Málaga, le llevó a ese gran poeta, abandonado por los críticos de la generación del 27, a morir en un paredón en Málaga. Asesinado en los primeros días de la guerra, atado con alambre a la muñeca de su padre. Por cierto, también al hermano de Manuel Alto Laguirre, que tiene otra historia estremecedora, ese tipo de muertes.
Volviendo a Chávez, el maestro Juan Martínez, que estaba allí. Ahora, sí. Me he acordado del libro por cuando Petón ha dicho que se bajó vestido de torero.
Claro, sí, igual.
El poeta.
Claro, que dibuja como un bailaor que le viste de torero, que dice, no sé muy bien si es de Burgos o de Murcia, pero lo cierto es que puede ser muy de Chamberí. O sea, es una cosa que describe con un tono de humor. A mí es lo que más me gusta realmente sobre Rusia de Chávez Nogales, porque tiene ese tono dramático, pero al que le tiene que poner un toque de humor, porque cuenta acontecimientos absolutamente... le dota de un tono tan dramático a según qué acontecimientos. Hay algunos pasajes, en uno que cuenta como un payaso que sale a hacer un número, le dicen, no hace usted nada y han pasado 5 minutos, y empieza a sacar papeles. Este es el del comité del sindicato, este de no sé qué, este no sé cuántos. Y molesta tanto a los bolcheviques que se lían a tiros y matan a uno en la función. Es decir, está combinando relatos o narraciones humorísticas parodiando la revolución con luego el resultado sanguinario de lo que es la revolución.
El que lo hace, para terminar, a sí mismo, pero por encargo de un periódico, el periódico La Voz, que en ese momento ya era un poquito el contrapunto muy izquierdista del pool de medios que tenían los Urgoiti. Tenían El Sol, por un lado, y por otro lado La Voz, que ya en ese momento estaba muy a la izquierda. Y encargan a uno de sus cronistas, que es un dibujante, un humorista, luego pintor notable, llamado Andrés Martínez de León, un sevillano de Coria del Río, que vaya allí y lo cuente. Andrés era militante comunista, pero no puede recatarse de contar algunas cosas que ve allí en su libro Ocelito en Rusia, que es un tío que le va a contar a Stalin los toros, lo que es la fiesta. Este Andrés Martínez de León es el que hace luego la historia, casi es un cómic, va en la letra del Real Betis, y el que inventa la frase, viva el Betis, man, que
ahora
pierda.
Sí,
no hay ninguna tontería.
Cuento una anécdota, da tiempo a una anécdota. Sí. Pues realmente algunos autores ven en el maestro Juan Martínez, que estaba allí, el preludio de A Sangre y Fuego, porque está contando lo mismo que luego cuentan A Sangre y Fuego. Pero ese tono de humor con el que cuenta, está el maestro Juan Martínez, que obligado a dejar, a no pagar la pensión, realmente la pensión se socializa, la pensión en la que vive. Se socializa y dice, o sea, que los lunes me toca ir a por el agua, los martes me toca ir a hacer la compra, los miércoles fregar los suelos, los jueves no sé cuánto, dice, total, prefería pagar al casero.
Ve un punto más allá, porque yo creo que eso es la síntesis de lo que leímos de Juan Belmonte con él, en aquella sucesión de Crónicas de Sanadora, que luego se convierte en estampa, que luego se convierte en el libro maravilloso.
En la biografía, sí.
Y A Sangre y Fuego. Es la vida de Juan Belmonte y cosas que le pasaron a él, elevadas, trascendidas y enlazadas luego con la historia bélica de...
Es el retrato más perfecto de la Revolución, realmente con ese tono de humor y novelada. Pues, Juan Martínez que está ahí es un...
Posteriormente, la lectura de las crónicas de Chávez Nogales en su visita a la Alemania nazi, una de las cosas que más le sorprenden es que la base social que había upado a los nazis al poder era la misma que hizo la Revolución en Rusia. La misma. Exacto. Y lo tiene por escrito Chávez Nogales en una de sus crónicas.
No, y de hecho
¿qué es lo que más le llama la atención? Que las bases sociales son las mismas.
En una frase le dice a su mujer, el protagonista Juan Martínez, dice que te dejes de monsergas. Tú y yo no somos ni bailarines, ni españoles, ni pequeño burgueses, ni nada. Tú y yo somos más bolcheviques y proletarios que nadie, porque aquí solo comen los bolcheviques.
Noticias con Historia de la Linterna. Hemos recordado hoy el centenario de la Revolución Soviética con el viaje de dos españoles, con Fernando de los Ríos y Manuel Chávez Nogales, con la ayuda de Javier Redondo y José Antonio Martín Otín Betón. Queridos, hasta el próximo día. Un 10 como siempre.
Gracias, hasta muy pronto.
Adiós. Enseguida, a las 10, 9 en Canarias, en La Linterna, noticias.